Bueno, seguimos con la información. El presidente dice que el INE puso una serie de objeciones. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Ciro Murayama, a quien escribía, por cierto, hay un artículo muy interesante, parte de lo que comentó en el Consejo General sobre esta jornada. Consejero Murayama, bienvenido.
Hola, Leonardo. ¿Qué tal, doctor Cursi? Un gusto estar en tu espacio, como siempre.
Consejero, para el Instituto Nacional Electoral, ¿la consulta a revocación de mandato es prueba superada?
Sí, en tanto que ya concluyó con bastante éxito organizativo, logramos instalar el 100% de las casillas que nos propusimos y todas fueron instaladas por ciudadanas y ciudadanos que aceptaron abrirnos la puerta, recibir a nuestra gente para ser capacitados y entonces ellos a su vez recibir a sus vecinos, entregar la papeleta, contar los votos, llenar las actas. Ya concluyeron los cómputos, ayer mismo presentamos los resultados del conteo rápido que fueron plenamente coincidentes con lo que hoy se acabó de confirmar en los cómputos distritales, así que pues ya sabemos a ciencia cierta que votaron 16.5 millones de personas, que esto representa el 17.77% del listado nominal, que por lo tanto pues no será un ejercicio vinculante, quedó lejos del 40% que contempla la Constitución. Y pues en el INE estamos muy satisfechos por la respuesta ciudadana que recibimos.
Oye, y todo esto se hace con una varita y hocus pocus, así es, cualquier cosa, y las cosas ocurren, o hay un trabajo organizativo serio.
No, de ninguna manera, el INE tiene una estructura profesional de gente que llega a trabajar aquí por servir, por concursos públicos, forman parte del servicio profesional electoral. Buena parte del éxito del INE, cada que hay elecciones, de que en cada rincón del país haya una casilla con sus respectivas boletas esperando a la ciudadanía, se debe a esta estructura que trabaja en el terreno, que conoce muy bien cada palmo del país y que sabe que su trabajo y su continuidad no dependen de un resultado electoral. Ese es el profesionalismo que caracteriza al INE y que antes al IFE le dio la fuerza para ser un árbitro realmente imparcial. Entonces, pues se dice fácil, instalamos esta vez 57.000 casillas, nos recibieron más de 7 millones de personas en su casa para capacitarlos, pero pues eso solo se hace con la experiencia y el profesionalismo de muchos años, así que pues estamos satisfechos.
Y cuesta dinerito. Una buena parte de la argumentación hoy le exhibí el presidente. Te pongo tres puntos, consejero. Uno, que no hubo suficiente promoción. Dos, que no hubo suficientes casillas. Y tres, que se dedicaron a ponerles trabas. Por ejemplo, en difusión, ¿cuántos millones de spots se publicaron para promocionar la consulta?
Mira, los más de 3.000 concesionarios que existen en el país, durante dos meses todos los espacios que tiene el INE se dedicaron a la promoción de la revocación. Estamos hablando de más de 1 millón de anuncios. No hay una sola campaña pública de otra característica que quizá pueda tener tantos anuncios como este esfuerzo del INE. Además, pues se organizaron foros de debate, se desplegó publicidad en parabuses, en la vía pública, en fin, realmente el INE hizo un despliegue pues el equivalente e incluso mayor al que hacemos en los procesos electorales para informar a la ciudadanía. Yo creo que en este caso el que no haya habido más participación pues tiene que ver con la valoración que los propios ciudadanos hicieron del ejercicio. Ahí donde la gente quiso participar, lo hizo. Hoy en la mañana veíamos, incluso desde el mensaje de anoche, que el presidente decía que en su pueblo, en Tepetitán, Tabasco, no se puso una casilla, y lo cual es cierto, no se puso justo ahí, pero sí cerca, en la ranchería El Triunfo, que está a 15 kilómetros, y ahí se concentraron una casilla básica y dos contiguas para recibir a 2.000 a la gente que vota en cinco casillas, y la participación fue del 62%. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí donde la gente quiso votar, encontró una casilla con sus boletas para hacerlo. Es decir, no fue un problema de indisponibilidad de casillas, no fue un problema de que se escondieran, como incluso llegaron a decir algunos. La mayoría de las casillas se instalaron en escuelas públicas. ¿De cuándo acá las escuelas públicas primarias están en sitios clandestinos? Por favor, es una narrativa pues que a mí me sorprende que se diga, por un lado estamos muy contentos y por el otro lado están muy enojados con el INE, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a estas conductas.
¿Trabas administrativas? ¿Le pusieron a la consulta trabas, consejero?
Pues no, todo el mundo votó con el mismo procedimiento que en cualquier otra elección. Las trabas las encontró el INE cuando se le negaron los recursos, cuando a los consejeros se les amenazó con cárcel al interponerse denuncias penales. Es decir, realmente quien nadó a contracorriente para sacar esto bien fue el INE, no en ningún momento otros actores. Incluso pues lo que fue una nota dominante es que, así como por un lado se trata de un éxito organizativo, por el otro lado se trata del proceso electoral más viciado en términos de intromisiones ilegales de distintos actores que contravinieron el acuerdo plasmado en la Constitución de que los servidores públicos no intervinieran en la revocación de mandato. Así que todavía ayer emitimos algunas medidas cautelares, son 28 medidas cautelares, es decir, actos de la autoridad electoral para decir, dejen de violar la Constitución. Nunca habíamos tenido un proceso electoral con tantas anomalías desde los poderes públicos contra las reglas democráticas, y eso es un precedente muy grave de cara a 2024.
O de cara a las que vienen, ¿no? Si los gobernadores se toman las libertades, se ha tomado la autoridad ahora, pues no sé cómo va a terminar eso. O ya el escarnio, es decir, no fue un acarreo, fue un aventón, ¿no? Y todavía les preguntaba, ¿son libres o son acarreados? Y todos gritaban al mismo tiempo. O sea, ya es hacer escarnio de lo que antes se llamaba el ratón loco, ¿sí, no?
Sí, pues la verdad es que ahora vemos que con mucho cinismo incluso se viola la Constitución y se desafía al árbitro electoral. Hemos visto cómo incluso cosas que creíamos que en nuestro país no ocurrirían, como actos políticos con el dirigente del partido en el gobierno y dirigentes de las Fuerzas Armadas uniformados, llamando a participar a favor del presidente, que los mandos de las Fuerzas Armadas estén participando en actos políticos es algo pues más propio de las noches autoritarias de los años 70 y 80 en Sudamérica que de la democracia civil que hemos querido construir en este país. Así que sí hay un conjunto de hechos, de signos muy preocupantes sobre el horizonte democrático de México, y yo creo que hay que decirlo para poder justamente rescatar lo que hemos construido a lo largo de décadas como sociedad.
Se hará, digamos, una vez que termine todo este proceso, el tribunal tendrá que determinar si fue válido o no, una especie de recuento de los gastos que tuvimos, no sé, todos estos espectaculares que vimos por aquí y por allá, el conjunto de intervenciones gubernamentales, mítines, etcétera. ¿Se hará un recuento de todo esto, una especie de memoria de lo que fue esta consulta, consejero?
Yo creo que es merecido, es necesario que se haga, pero sin duda pronunciamiento sobre esto lo hará el tribunal. En unos minutos más está convocado el Consejo General del INE para pues ya cerrar, porque ya acabamos los cómputos y vamos a votar un informe que se le va a mandar a la sala superior del Tribunal Electoral, justamente dando cuenta de todo lo que pasó, no solo de los votos que finalmente llegaron, sino de el conjunto de anomalías, de problemas que se dieron para que el tribunal pueda pronunciarse, y eso pues sirva como un referente quizá de lo que no pueda volver a ocurrir en otros procesos electorales. Entonces, si bien también desde el punto de vista logístico y organizativo el INE ya prácticamente acabó, pues sí hay cosas todavía que atender. Por ejemplo, lo que tú decías, los recursos, las sanciones a quienes violaron la ley, la valoración que haga el tribunal de todas estas violaciones, pues sin duda es va a ser importante, porque no basta con decir, bueno, pues sí, se la pasaron vulnerando la norma y ni modo, pues son muy necios, ellos creen que la Constitución no les aplica, no
hay... La consulta pues tampoco se la tomaron demasiado en serio, es decir, no estoy violando realmente una elección, sino esto es un ejercicio como de segundo grado. Habrá que incorporar también, consejero Murayama, el informe de los observadores. Creo que al jefe de la misión le dio COVID, pero los observadores entregarán finalmente un informe.
Así es, a Fernando Tuesta, quien encabezaba la misión de la OEA, y a otra persona que integrante de esa misión de observación electoral, les pues fueron lamentablemente contagiados del COVID. Entiendo que están bien, pero de todas formas vamos a tener el informe de ellos y de otras decenas de visitantes que estuvieron en nuestro país y que entrevistaron a múltiples actores políticos, a la ciudadanía, a las autoridades electorales, por supuesto, y yo creo que va a ser muy interesante ver cuál es la mirada externa sobre este proceso que acabamos de vivir.
Sí, sí, lo será. Pues, consejero, te dejo porque sé que tienes que ir al consejo, y bueno, pues muchas gracias por la conversación.
Al contrario, Leonardo, muy buenas tardes, un gusto como siempre.
Gracias, el consejero Murayama, consejero del INE, pues ya lo escuchó usted, el INE cumplió con su parte, se organizó en tiempo y forma, hubo resultados, todos nos enteramos ayer por la noche de las tendencias, y bueno, pues la parte organizativa, que es lo que le toca a ellos, se cumplió, que 83% de los ciudadanos haya decidido no acudir a las urnas, es decisión de los ciudadanos, y un buen demócrata toma nota también de esas cosas. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos.